Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, espacio de divulgación de UPV Radio, que se puede seguir también a través de la plataforma Qonda y que, como todas las emisiones, como todos los programas, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el día de hoy, de nuevo, la protagonista va a ser la pandemia, pero la pandemia no solo ella, sino también la industria, y una industria en concreto, la industria valenciana. Hace escasas fechas conocíamos los resultados de un pormenorizado estudio realizado desde el CGE, desde la Cátedra de la Economía Valenciana de la Universitat Politécnica de Valencia, un estudio que analiza el impacto de la COVID en la industria valenciana. Este estudio está realizado por investigadores del Centro de Investigación en Gestión de Empresas, del CGEA, de la Cátedra de Economía Valenciana. Es un estudio realizado por iniciativa de la Consellería de Economía Sostenible y en el que han colaborado también investigadores de la Universidad Jaume I. Para hablar de las conclusiones, de cómo se ha llevado a cabo dicho estudio, contamos hoy con dos de sus autores, a los que paso a presentaros a continuación. Se trata de Elías Seguí, director de la Cátedra de Economía Valenciana. Elías, muy buenas.
Hola.
Y de Guillermina Tormo, investigadora también del Centro de Investigación en Gestión de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. Guille, muy buenas.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Encantado. Y muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a los dos por atendernos y por ayudar a entender un poquito mejor cómo esta pandemia, que está afectando a múltiples sectores, a nuestro día a día, ha afectado también a la industria valenciana, somos conscientes de ello, pero como todo, y así nos lo apuntaba Elías hace unas horas, preparando también la difusión de este trabajo, tiene luces y sombras, Elías. Es un trabajo que obviamente ha sacado a la luz muchos problemas, pero las empresas también han reaccionado bien en algunos aspectos. ¿Cuáles son las principales ideas de este trabajo, Elías?
Efectivamente. Bueno, yo lo primero que también haría hincapié es señalar que estamos ante una crisis de escala global y sin precedentes. Es decir, si la comparamos con las crisis anteriores, la magnitud es devastadora, ¿no? Por tanto, algunas de esas debilidades que, como bien les he señalado, aparecen en el estudio ya venían de antes, ¿no? También en el estudio hemos querido separar lo que son los impactos que son propios a nuestro tejido productivo y que son anteriores a la pandemia, que se han visto afectados en mayor o menor medida, también de aquellas otras circunstancias que nos han afectado a nuestras industrias coyunturalmente, ¿no? Está claro que tendremos, según todos los escenarios que se plantean, pues diversos estudios, un largo periodo de ajuste, y lo que está claro es que cuando salgamos de esta crisis, que saldremos, pues tendremos un nuevo mundo, ¿no? Un mundo donde algunas cosas ya no serán como antes, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, insistiendo en lo que es propio de esta pandemia, pues lo que se ve en el estudio es un efecto, pues eso, muy, muy, muy negativo sobre la actividad, fruto del confinamiento, ¿no? Y de del estado de alarma, etcétera. Pero que ese efecto ha sido mucho más suave sobre la ocupación, y como bien decías, también hay luces, ¿no? Luces de, sobre todo centralizado en las respuestas de nuestros empresarios y empresarias, ¿no? Cómo ante un escenario tan difícil como este han usado pues la innovación, han usado la tecnología y todos esos procesos que también venían de antes, la digitalización, etcétera, se ha acelerado durante el último año, ¿no? Por tanto, el futuro dependerá de esos trenes a los que nos hemos subido y que esperamos pues aprender estas lecciones, ¿no?
¿Cuáles han sido los sectores más perjudicados, Elías?
Bueno, al final nosotros nos hemos estudiado 10 sectores distintos, hemos focalizado en 10 sectores para obtener una imagen suficientemente homogénea. Hay sectores pues más intensivos en tecnología, en innovación, como puede ser el cerámico o el químico, que se han comportado mejor, ¿no? Y otros, pues por ejemplo, como puede ser la automoción, pues muy ligado al transporte. Recordemos que el transporte, el turismo, son sectores tal vez los más fuertemente golpeados por esta pandemia. Por lo tanto, todas las actividades relacionadas pues han sufrido más, ¿no? la automoción, otros sectores que, con cadenas de valor globales como puede ser el juguete, ¿no? El calzado, también han sufrido bastante.
Estas son algunas de las conclusiones principales, pero vamos a ir un poquito atrás, Guille. ¿Cómo habéis llevado a cabo el estudio? Es un estudio, y esto es importante porque también nos lo preguntaban ayer mismo, es un estudio totalmente anónimo. Se recaban los datos, pero no sabemos que la empresa de este polígono ha tenido estos resultados ni se ofrecen al público. Es un estudio global para tener esa visión de cómo está la industria a día de hoy.
Efectivamente, el estudio es, por supuesto, anónimo y además el estudio tiene como varias partes principales. Nosotros empezamos a trabajar sobre lo que es el cuestionario, que es el diseño del cuestionario, que es qué es lo que queríamos preguntar, qué dimensiones, qué aspectos consideramos de interés para poder pues resaltar la información o aquellos aspectos que podían ser más relevantes. Ajá. A finales de julio aproximadamente, estuvimos un tiempo bastante importante recabando información para ver pues de qué manera podíamos mostrar esto. La recogida de datos la hicimos en finales de octubre, noviembre, un mes recogiendo datos. Han participado 510 empresas representativas de distintos sectores distribuidas de acuerdo a su presencia o la población de empresas que tenemos en una base de datos, bueno, que se utiliza mucho para saber, ajá, para que fuese, digamos, la foto lo más representativa. No es del todo representativa desde el punto de vista estadístico, pero sí que pudiese mostrar tendencias de las cosas que ocurrían, ¿no? Utilizamos como base los 15 sectores identificados en el plan estratégico de la industria valenciana y eliminamos 5 de ellos porque considerábamos que tenían características dispares y que podían, digamos, a la hora de agregar los datos, como comentabas, ¿no?, que podían distorsionar la foto global, ¿no? Entonces, uh-huh, básicamente nos hemos quedado con 10 sectores, pues el mueble, el calzado, el juguete, energía, bueno, los 10 sectores que consideramos característicos. Vale, y de estos hemos cogido una muestra de 520 empresas y a través de una empresa que es especializada en gestión de mercados, pues, ajá, hemos hecho entrevistas telefónicas para obtener los resultados que tenemos.
La respuesta por parte de la industria valenciana ha sido buena, Elías, a este estudio, a este informe, a esa petición de datos, para tener ese diagnóstico global.
Sí, la verdad es que una de las características que también queríamos desde el principio en el diseño es que fuera información de aquí y ahora, ¿no? Es decir, información directa por parte de nuestras empresas y que fuera información sobre tanto sobre sus percepciones, sobre los impactos, como sobre sus expectativas sobre el futuro a corto plazo, ¿no? En ese sentido, claro, no hemos hecho ni extrapolaciones de bases de datos españolas, ni análisis históricos, ¿no?
Utilizado, pues con la información.
Efectivamente.
Y caliente, además, vamos.
Efectivamente. Y en ese sentido, pues ayer la presentación que hicimos pues nos sorprendió, pues dado las características que tienen las presentaciones actuales, pues los presidentes de las cámaras de comercio de Valencia, de Alicante, asociaciones empresariales diversas, confederaciones, la verdad es que la acogida fue buena porque yo creo que es algo que ellos ya conocen y que el estudio pues cuantifica, ¿no? Que tampoco creo que tenga, pues eso es el valor.
Cuantifica y quizá el valor también es que da a conocer a la propia industria y también a la propia sociedad de ese diagnóstico, que ese es otro de gran valor de vuestro estudio. Saber que nosotros, por ejemplo, ahora, o quien nos esté escuchando, cuál es la realidad de la industria valenciana y que ha sabido también sobreponerse o está sabiendo, con mucho esfuerzo, obviamente, y algunos con unos mejores resultados que otros, pero está saliendo de esta pandemia, de esta pesadilla, vamos.
Sí, sí. Es importante, Luis, perdón, señalar que solo cuando se recogieron los datos habían pasado 6 meses, es decir, un confinamiento y de actividad realmente 3 o 4 meses, ¿no? Entonces es una situación muy puntual en un contexto muy particular. Nosotros preguntábamos expectativas y yo creo que la información valiosa será la comparativa o el comparar los datos y los resultados con los que obtengamos ahora que tenemos previsto hacer una segunda oleada de encuestas, ¿no?
Porque eso es otro aspecto fundamental de vuestro estudio. Claro, hacéis ese diagnóstico de esos primeros 6 meses, ese primer medio año tras el confinamiento de pandemia, la situación afortunadamente va mejorando, pero vais a hacer un seguimiento entonces, Guille, de cómo va evolucionando. Tendremos una segunda revisión, habrá una tercera también.
Efectivamente, esta es la idea. La idea es cada 6 meses hacer recogida de datos con las mismas empresas para ver realmente si sus expectativas respecto a las dimensiones que hemos comentado se están cumpliendo y cuáles son sus expectativas a un año vista, para ver un poco si realmente todos los mecanismos o todas las propuestas que ellos pueden incorporar en sus empresas las están incorporando o no las están incorporando, qué cosas están convirtiéndose en estructurales y qué cosas realmente simplemente son frutos de una situación concreta, ¿no? Y ahí es cuando realmente creemos o entendemos que la foto será más completa. Ahora tenemos simplemente pues un trocito muy pequeñito de lo que hay, ¿no?
Un punto de partida. En ese punto de partida hay un sector que es el de la automoción, en el que prácticamente el 100% de los encuestados reflejaban un descenso de ventas. También se acerca mucho a ese 100% el sector del calzado, también el sector del juguete, pero claro, como comentabas, Elías, no es exclusivamente una consecuencia de la COVID. Esto es el resultado de unas políticas anteriores, Elías, de que refleja que algo hay que hacer con esos sectores o no.
Bueno, depende, ¿no? Es decir, a ver, son sectores. La encuesta, nosotros hemos querido tener una muestra lo más homogéneamente posible, hemos querido reflejar realidades, pero la verdad es que cuando hablamos de pymes, que es donde focaliza el estudio, industriales valencianas, ahí caen muchas cosas. Estamos hablando de empresas en la muestra desde 3 a 250 trabajadores, de sectores muy diversos, ¿no? En este caso, por ejemplo, automoción, las empresas entrevistadas trabajan fundamentalmente para la Ford y otras grandes multinacionales, con lo cual hay que contextualizar esos resultados, ¿no? Es decir, claro, no es que haya un problema, sino que si la Ford para, todos ellos paran.
Los proveedores han de parar, sí o sí.
Por eso, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de los proveedores, que está hablando de cadena de valor, ¿no?, del sector cerámico, pues claro, los proveedores del sector cerámico están en unas canteras no muy lejanas, me explico, no son proveedores que están en Indonesia. Entonces, hay algunos resultados que pueden parecer sorprendentes, pero son fruto de las propias características propias de cada sector, ¿no? Por tanto, sí que yo no pretendíamos mostrar, como bien ha dicho Guille, la realidad estadística de nada, ¿no? Pretendíamos, porque eso el trabajo incide mucho en después hacer un análisis segmentado por tamaños de empresa y por sectores, ¿no? Es decir, lo que pretendíamos más bien es mostrar, pues eso, 40 fotografías que sean no estadísticas, no representativas de estadísticas, pero que sí que sean ilustrativas de 40 realidades, en función de tamaño y sectores, ¿no? Yo creo que eso sí que se consigue. Entonces, respondiendo a tu pregunta, perdón,
sí,
¿no? Es decir, hay algunos de esos cuadrantes que sí que la respuesta precede a la pandemia, ¿no? Y hay otras que sí que es verdad que
han venido derivadas de, claro.
Efectivamente.
Y en esas fotografías que comentas, Elías, la fotografía del empleo, ¿cómo ha afectado? ¿Cuál es esa realidad que plasma vuestro estudio, Elías, Guille?
Pues bueno, afortunadamente el empleo pues se ha visto evidentemente afectado, pero no en la medida que se han visto afectadas las ventas. Y esto pues, es algo, digamos, a considerar, ¿no? Fundamentalmente esto se debe a los mecanismos que se han puesto en marcha, como los ERTEs. Es decir, han habido mecanismos que han ayudado a paliar, digamos, significativamente esta situación, ¿no? Y a otras medidas que las empresas han tenido que ir incorporando pues, para ajustarse a estas circunstancias. Ejemplo, pues flexibilidad de la jornada laboral, han ampliado muchas empresas el teletrabajo, algunos aspectos que ya conocemos que las empresas han hecho pues, para tener que abordar esta situación, ¿no? Nos ha sorprendido en positivo pues que no ha habido muchos ERES, y esto es una cosa positiva, es decir, y tampoco se espera, además la expectativa que tienen las empresas es tampoco utilizarlos en el futuro, con lo cual esto nos parece bastante interesante, ¿no? Hay, evidentemente, las empresas pequeñas pues se han visto más afectadas que las empresas grandes y evidentemente algunos sectores se han visto más afectados como otros, como ya has comentado, por ejemplo, el juguete pues se ha visto muy afectado o el mueble, ¿vale? Y han aumentado o tienen previsión de aumentar en empleo y en empleados, el sector químico y otros sectores, ¿no? Entonces, sí que hay discrepancias, pero lo que es verdad es que las empresas han tomado medidas, digamos, apoyadas, pues, evidentemente, por las políticas públicas y para intentar mantener, a través de la flexibilización, pues, dando vacaciones a sus empleados, flexibilizando la jornada, acortando, haciendo tal, han tomado medidas que tienen que ver fundamentalmente con el mantenimiento de los empleados.
¿Ya la internacionalización ha afectado, Elías? ¿La industria valenciana ha tenido más, problemas para ese negocio internacional con la pandemia?
Bueno, evidentemente ha seguido la línea general, no solo de la industria española, sino de la actividad, ¿no? Es decir, en el momento que se han roto pues, en muchos sectores las cadenas de valor, pues se ha tenido que parar la actividad. Lo que sí que nos ha llamado la atención es que la confianza en los proveedores, por ejemplo, internacionales, apenas se ha reducido, ¿no? Es decir, pese a ese rompimiento que en algunos momentos fue radical, ¿no?, de los aprovisionamientos, en la mayoría, estoy hablando del 80 y 90% en la mayoría de sectores, continúan confiando en los suministros extranjeros, ¿no? Por tanto, el debate muy interesante que tenemos encima de la mesa sobre la deslocalización, ¿no?, o la relocalización de actividades, la verdad es que tenemos de momento que la confianza sigue en su mayoría, y por otro lado que para introducir seguridad en la cadena de valor tendríamos que relocalizar a lo mejor ciertas actividades, ¿no?, para hacerla más segura y eficiente. Por lo tanto, nosotros apostamos en nuestras recomendaciones por una relocalización selectiva, ¿no? Relocalizar aquello que podamos hacer bien, que tenga valor, y evidentemente no relocalizar cosas que se puedan hacer en otro sitio con seguridad y precio.
Guille, otro de los aspectos que abordáis en el estudio y la respuesta a esta pregunta, seguro que depende también, va en función del tamaño de empresas, obviamente, y de sectores. Recordamos que estamos hablando de una muestra de 520 empresas con unos niveles de trabajadores muy, muy divergentes entre sí. Pero ha habido una estrategia más o menos común. Esa estrategia depende también, como estamos diciendo, del tipo de empresa, del tamaño de la empresa, del sector en el que se ubique esa empresa, Guille.
Efectivamente, pero la tónica general, la prioridad estratégica general de casi todas las empresas ha sido asegurar la financiación. Esto ha sido básicamente su objetivo y su prioridad estratégica, ¿no? Nos ha llamado la atención que es una estrategia, pues, evidentemente conservadora y a corto plazo, es decir, es lógico.
No había otra, claro.
No había otra, efectivamente. Ahora lo que nos interesa saber es si esto va a cambiar, ¿no?, y si realmente van a ir incorporando otras estrategias, ¿no? Ajá. La segunda estrategia, más en empresas grandes, digamos, que en empresas pequeñas, ¿no?, y más en empresas que están más automatizadas o tienen más, digamos, más procesos y procedimientos, es la mejora de los procesos para optimizar exactamente y la cooperación con otras empresas. Esto también ha sido muy interesante. Sin embargo, nos ha llamado la atención que en contraposición, pues como ha dicho Elías, la internacionalización pues se ha dejado un poquito de lado, al mismo tiempo que incorporar nuevos perfiles. Claro, el empleo no era la principal prioridad. Esto pues va a quedar, supongo, más patente en los próximos estudios que se irán incorporando este tipo de prioridades estratégicas. Ajá. Discúlpame destacar simplemente que hay sectores como, por ejemplo, el energético, pues tal y como podemos imaginar, que su prioridad es la sostenibilidad, evidentemente. Ajá. Y otros sectores como el cerámico o el automóvil, pues que se han centrado también en desarrollar nuevos productos y servicios. Y esto nos parece también bastante interesante y a destacar.
Ajá. ¿Y cambios de modelo ha habido o habéis detectado? ¿O es demasiado pronto como para afirmar tajantemente que una empresa, la pandemia le ha obligado ya, sí o sí, a cambiar su estrategia y su modelo de negocio?
A ver, la industria, por sus características propias, pues no ha tenido que verse sometida a las restricciones que, por ejemplo, pues ha tenido los servicios, ¿no? Y estoy pensando pues en hostelería, restauración, ¿no?, turismo en general, ¿no? Por tanto, la presión ha sido menor, ¿no? Nosotros preguntábamos en ese sentido una pregunta mucho más concreta, ¿no? Es decir, si la oferta de productos había cambiado, ¿no?, para adecuarse al contexto. Y la inmensa mayoría, el 80%, decía que no, ¿no?, declaraba que no. Por tanto, la respuesta ha vuelto a ser conservadora, ¿no?, ante un contexto de alta incertidumbre. Quedémonos como estamos, ¿no?
Claro, sí que todos conocemos ejemplos de empresas que en los primeros semanas, meses de pandemia cambiaron su producto por productos directamente vinculados a la gestión y a la respuesta. Estamos hablando de mascarillas, de EPIs
y de empresas. Y se identifica en el estudio. O sea, en general, la respuesta en toda la industria en general ha sido conservadora, pero hay un 17% que sí que la ha aumentado. Es decir, hay un 17% de las empresas encuestadas que sí que declaran haber aumentado su oferta de productos para adecuarse a las circunstancias. Y yo creo que ahí están los ejemplos que tú comentabas. Respiradores, mascarillas, EPIs.
Y hay una de las conclusiones, Elías, que sí que llama la atención también en la cobertura que se ha hecho de este estudio, es verdad, que se incide mucho sobre los aspectos más negativos, permitidme, si puede ser. Pero hay un titular que sí que llama la atención y es que la innovación ha sido una de las beneficiadas dentro de, quiero decir, que ha habido muchas empresas que, o hay empresas que han apostado por la innovación en este periodo un tanto muy complicado, Elías.
Sí, Guille. Absolutamente. Esto es lo que hablábamos también antes de cosas que pasaban antes de la pandemia, ¿no? Es decir, la innovación es un tren en el que pues nosotros, en general, sin generalizar, nos subimos tarde, ¿no? Tenemos déficits importantes en innovación, pero si alguna cosa hay que reconocer es que las pymes industriales valencianas han utilizado la innovación como palanca de respuesta ante la crisis, ¿no? Por tanto, es así. Y además, un tercio de las empresas encuestadas declaran haber utilizado en bastante o muy alto grado la innovación, especialmente de producto, los sectores más tradicionales, y las más sofisticadas también de proceso, ¿no? Especialmente automoción y otros sectores. Es así, eso es una de las luces, ¿no?, que tenemos en el estudio.
Vamos a ir cerrando con este estudio. Antes, todo aquel que quiera consultarlo, Elías, el estudio, Elías Guille, el estudio es público, se puede acceder a todo vuestro trabajo. Recordemos dónde está accesible.
Está accesible, por supuesto, en la web de la Consejería de Economía Sostenible, dentro de la colección de la serie de estudios económicos publicados por la Consejería. El número 12 es concretamente este informe.
Y en ese informe, Guille, aparte de todo este análisis, de esta evaluación de todos los datos recogidos con estas 520 empresas, también hay recomendaciones y yo os voy a plantear, o ligarlo, de expectativas a corto y medio plazo de la industria valenciana. Pero centrándonos primero en esas recomendaciones, ¿cuáles serían las principales, las que aportáis a la Consellería y en general al sector de la industria de la Comunidad Valenciana?
Pues, por ejemplo, nosotros pensamos que las empresas deberían tomar una actitud ahora, ya ha pasado lo que ha pasado, más proactiva respecto a casi todas las dimensiones, ¿no?, tecnológicas, etcétera. En concreto, por ejemplo, y uno de los aspectos donde yo estoy más centrada, que es la gestión, los modelos de gestión de personas, ¿no? Uh-huh. Aprovechando pues que ahora mismo se ha incorporado el teletrabajo a algunas empresas, la flexibilización laboral, etcétera, etcétera. Es un momento, yo creo, que para aprovechar la tecnología en pro de la productividad y de la eficiencia y hacer las cosas mejores y plantear nuevos modelos basados fundamentalmente en el talento y en el valor añadido que podemos aportar las personas a las organizaciones. Y esto es verdad que no es inmediato, pero sí podemos aprovechar esta circunstancia pues para ir avanzando en esa dirección y pensar en una empresa que cambie su cultura organizativa y sus modelos, no solo por necesidad, sino por creencia real para aportar, digamos, muchísimo más talento a las organizaciones. Esta sería una de las principales recomendaciones que hacemos desde el estudio, ¿no?
Se habla también de digitalización, de industria 4.0, de que suspendemos en sostenibilidad, Elías, o hay que avanzar, mejor dicho, en esas
necesitamos mejorar, ¿no? Ahí yo creo que sobre todo porque aquí uno de los grandes tablas de salvamiento va a ser el Next Generation EU, ¿no? Por tanto, uh-huh, un programa tan ambicioso que se fundamenta pues en la sostenibilidad como uno de sus ejes prioritarios, ¿no? Todo el New Green Deal, pues evidentemente ha de insertarse la política industrial valenciana en ese paradigma, ¿no? Por tanto, hay que apostar decididamente por la sostenibilidad y la economía circular, sin ninguna duda.
Y habláis también de política de clusterización integral. Expliquemos en qué consiste esto, Guille.
Pues básicamente en que entre las empresas se colabore mucho más. Se puede competir colaborando. El objetivo es que seamos colaboradores.
Más fuerte.
Efectivamente. Claro.
O sea, colaborar para competir con más fuerza.
Con universidades, es decir, que consigamos pues que las empresas sean más fuertes y los clústeres sean más potentes, ¿no?
Y sobre todo porque este estudio está realizado en la realidad valenciana. Es decir, lo que pasa en Silicon Valley es muy interesante, pero difícilmente extrapolable, ¿no? Por tanto, en un territorio donde las industrias se conforman alrededor de clusters, esa es nuestra ventaja competitiva. Es decir, no podemos basarnos en el tamaño. Vemos cómo hay numerosas deseconomías de escala producto del pequeño tamaño y pequeño volumen de nuestra industria. Por tanto, forma de responder a esto, aumentar tamaño, sí, pero como eso es difícil...
Aliándose.
Lo que hacemos, colaborando, compitiendo con institutos de investigación tecnológicos como los que tenemos, sectoriales, localizados en el clúster, todo eso es lo que hay que abordar de una perspectiva mucho más integral y decidida.
Ser pequeño al final también puede ser una ventaja en el sentido de que eres mucho más flexible y te adaptas muchísimo mejor que todo lo que es grande. Entonces tenemos que aprovechar esto, pero para eso tenemos que formar, reskilling, capacitar a la gente, porque es evidente que los puestos de trabajo, es evidente que las cosas están cambiando. Y entonces tendremos que invertir en todo este tipo de cuestiones para hacer que las personas puedan continuar trabajando y aportando valor donde están, pero en sitios diferentes de donde estaban, ¿no? Probablemente.
Lo hemos abordado en otras ocasiones. Podemos concluir que, ¿por qué no?, que la pandemia sea una oportunidad.
Por supuesto.
Y no seguir, con todos los respetos, y todos hemos pasado por situaciones directamente o familiares complicadas a nivel laboral, pero no seguir flagelándonos en el mensaje negativo.
Efectivamente, yo, tanto Guille como yo, tenemos nuestros orígenes en comarcas donde la industria lo hemos mamado desde, yo no recuerdo otra cosa, y no recuerdo otra cosa que las fábricas, y no recuerdo otra cosa que la palabra crisis, en los 70, en los 80, en los 90. Por tanto, la crisis es consustancial, y si algo ha demostrado en nuestras empresas, nuestras industrias, es la capacidad de reinventarse, evidentemente con costes, no es gratis, las crisis no son gratis, pero estoy seguro que esto va a ser una oportunidad, y hay trenes a los que nos tenemos que subir, sí o sí, no hay opción.
¿Creéis que la industria valenciana es optimista a corto o medio plazo, y vosotros sois optimistas respecto al avance de la PYME, de la comunidad?
Bueno, nosotros somos optimistas siempre. O sea, él y yo somos súper optimistas, y evidentemente pensamos que tenemos una industria, unas empresas pues dirigidas por optimistas, con lo cual pues sí, somos optimistas, y evidentemente sabremos aprovechar todas las oportunidades, ¿no?
¿Y las empresas encuestadas?
También, efectivamente.
Sí, sí, y sus expectativas son positivas. Es decir, quizá las más grandes son menos optimistas que las pequeñas, y esto es lo que indica el tipo de sector que tenemos, ¿no? El tipo de tejido industrial que tenemos.
Pues Guille, Elías, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por diseccionar en este revisado por pares tantas horas vuestras de trabajo y de análisis, y os invito ya para cuando tengáis esa revisión, esa nueva segunda entrega de este estudio, cómo está afectó y está afectando la pandemia a nuestra industria, para dar cuenta de ello aquí en Revisado por Pares en UPV Radio.
Pues muchas gracias por vuestro interés en el estudio y por, bueno, vuestra amabilidad. Muchísimas gracias. Un placer atenderos.
Igualmente, gracias a los dos de nuevo, y muchísimas gracias también a todos los que habéis estado escuchando esta nueva edición de este espacio de divulgación de UPV Radio. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Hasta entonces, sed felices.